Hola mis valientes, bienvenidos al episodio de esta semana donde vamos a revisar el cómic de Bloodshot Reborn de los números 1 al número 5. Este relanzamiento de Bloodshot luego del final de su serie, que ya habíamos visto qué fue lo que pasó, sencillamente se marchó, pero sobre todo esto retoma lo que sucedió con Bloodshot después del crossover este de The Valiant, donde sabemos que había conocido a la Geomante y que al final de esta historia sus nanites habían sido extraídos y teníamos a Bloodshot siendo humano otra vez. Entonces, ¿qué sucedió después de todo estos acontecimientos? Pues es lo que se nos va a contar en esta nueva etapa de Bloodshot. Sobre el número 1, pues todo comienza con un repaso a la historia de Bloodshot. Como saben, este es un nuevo punto de entrada donde nuevos lectores pueden sumarse, así que tenemos muy convenientemente un repaso para que ya conozcan todo lo que ha sucedido antes y quién es el personaje de Bloodshot. Lo que aquí me llama la atención primero es el estilo de dibujo. La serie anterior había tenido un dibujo pues muy al estilo cómic americano, muy de acción, con trazos muy limpios, con todo este estilo medio caricaturesco, medio realista. Aquí tenemos un estilo mucho más realista, mucho más aterrizado, más noir, más grim and gritty, como le suelen decir. No sabría explicarlo bien, pero un estilo más serio y sobre todo un dibujo que puede parecer un poco tosco, sobre todo por el coloreado que tiene, que es un coloreado como con muchas rayitas, lo que le dicen como un hachurado, que como que le da una textura mucho más material, una textura mucho más física a todos los acabados que se le van dando en el cómic, que va a quedar bastante bien con este tono. Entonces, luego de este gran flashback donde ya nos explican otra vez, nos reintroducen el personaje de Bloodshot y cómo se volvió humano, encontramos que Bloodshot ahora se encuentra viviendo como una persona normal y trabajando de conserje en un motel. Ha adoptado el nombre de Ray Garrison, que tradicionalmente es conocida esa como su verdadera identidad. Sin embargo, ya dentro de la narración que nos da Bloodshot, nos explica que Ray Garrison es uno de los tantos nombres falsos que les dieron. Pero bueno, tenemos ahí a Bloodshot humano, que está sufriendo, como que por las noches tiene alucinaciones donde ve a Kay, la geomante esta que pues murió en sus brazos al final de The Valiant, y con la cual parece que él se quedó como muy obsesionado, tanto que le quedaron las alucinaciones de ella. Y no solo eso, sino que también alucina, de repente ve en la televisión y comienza a salirse como una caricaturita, un como Bloodshot chibi medio chistosito, como tipo mascota, que se llama Blood Squirt. Es como una versión junior de Bloodshot que siempre le anda diciendo: anda, vamos a matar, vamos a cumplir misiones. Es como una especie de parodia de esta personalidad violenta que tiene, pero tratando de hacerla como amigable para los niños, una cosa muy rara. Y bueno, Bloodshot no está en el mejor de sus momentos. De hecho, se droga inhalando pastillas como para soportar todos estos cambios que ha tenido. Y además de eso, sabíamos que ya le habían dado la carpeta con su verdadera información, con su origen. Quién sabe si sea información real o no, pero lo que vemos es que Bloodshot ha decidido no leerla, como que no está listo para reenfrentarse su pasado y asumir que a lo mejor él no es la persona que él creía que era. Vemos que Bloodshot se la pasa todas las noches desvelado, rodeado de drogas y alucinaciones, sin ninguna especie de motivación para regresar a la acción, para encargarse de algo más que sobrevivir en el día a día. Esto hasta que una noche vemos en las noticias que de repente lo que sucede es aparece un asesino en masa. Noticias empezamos a ver muy alarmantes de como una especie de asesino serial que ha matado a muchas personas. Y no solo eso, sino que tiene el traje de Bloodshot. Va sin camiseta y con un círculo rojo al parecer pintado en el pecho. ¿Y qué es esto? Pues quién sabe, pero Bloodshot va a tener que ponerse ahora sí la camiseta, literalmente, para tratar de resolver la situación. Y aunque Bloodshot ya no tiene poderes, aquí lo tenemos convirtiéndose como una especie de Punisher. Nada más se pone la camiseta y se la pinta de rojo, toma sus armas y al parecer se va a encargar de la situación, a petición de Blood Squirt. El número 2 ya nos va a introducir a los personajes que serán el elenco de apoyo de Bloodshot en esta nueva etapa, que son unos detectives de la policía que están investigando los asesinatos estos en masa misteriosos conectados a Bloodshot. La principal de ellos es la agente especial Diane Festival. Festival, bueno, así es como se apellida, yo no le puse el nombre, pero es medio extraño. Y la vemos investigando en un cine dónde y cómo fue la matanza. Y al parecer ella tiene una especie de supermemoria o algo por el estilo que le permite como que ver una escena del crimen y reconstruirlo todo utilizando la deducción. Algo como que muy tipo CSI. Y lo que tiene de particular este personaje es que es una chica muy joven, se nos dice que 23 años, tanto así que está trabajando con varios veteranos de la policía, entre ellos el agente Hoyt, que también va a ser uno de los principales personajes que sigamos acá, y que no quiere trabajar con ella porque prácticamente lo ponen a trabajar para ella, ya que ella pues tiene estas supercapacidades que de alguna manera la volvieron recomendada con la policía y es quien está capacitada para tomar las riendas de este caso. Mientras tanto, Bloodshot se está preparando para la cacería, para ir a tratar de atrapar a este asesino del círculo rojo. Y lo vemos comprando armas, siempre platicando con esta alucinación, el niño este de Blood Squirt, que vendría a ser como una especie de niño Nanite. ¿Se acuerdan que antes teníamos al niño Nanite que hablaba con Bloodshot? Pues como que para que no sea tan aburrido el cómic, siempre tenemos este intercambio donde vamos conociendo las ideas de Bloodshot mientras va platicando con Blood Squirt, porque pues los monólogos internos ya no están de moda, esto ya es como que muy de los 90s. ¿Y cómo le va a hacer Bloodshot para localizar a este misterioso asesino? Pues ya es lo que entendemos, que es lo que está sucediendo. El asesino este no es un imitador de Bloodshot, sino que sus nanites, después de que fueran dispersados en el aire por Kay, al parecer terminaron dentro de esta persona, dentro de este asesino, y Bloodshot como que se quedó con algo de memoria de los nanites, algo dentro de él que lo va guiando hacia donde se va a encontrar el asesino. Y ahí lo vemos en el carro con Kay y Blood Squirt siempre platicando, y Kay muy retadora, de que siempre le está diciendo de que debe regresar a ser un asesino. Obviamente es una alucinación porque Kay quería exactamente lo contrario. Y bueno, tenemos que ya los agentes detectan a Bloodshot, localizan ellos esta compra de armas que hizo por allá en una cabaña y ven que tiene el mismo logotipo que el asesino que están buscando. Entonces ya van a ir un poco los detectives estos tras la pista de Bloodshot. El número termina con esta escena de acción, esta secuencia donde Bloodshot localiza la cabaña del asesino este del círculo rojo, y después de una difícil pelea pues termina matándolo de un hachazo en la cabeza. Al parecer el asesino era una persona normal, pero se le metieron los nanites y lo empezaron a controlar, y él mismo dice que él no pudo controlarlos y lo obligaron a matar. Así es que después de matar al asesino, Bloodshot, o mejor dicho Ray, este Bloodshot ya vuelto humano, vuelve a absorber estos nanites que tenía el asesino. Sin embargo, eso no basta para que regrese a ser Bloodshot, como que de alguna manera no pudo absorber los nanites, y Bloodshot está como que muy preocupado, muy intrigado de por qué a pesar de absorber los nanites no regresó él a ser Bloodshot, hasta que vemos que regresa a su casa y ve en la tele que otro asesinato de un asesino muy similar al que ya había, otra vez se reportó. Entonces parece que ha habido otros asesinos, que Ray no volvió a ser el Bloodshot porque lo que absorbió fue solo una parte de los nanites que había, y por ahí hay otras personas que también tienen el resto. En el número 3 pues continuamos esta historia de este nuevo asesinato que había habido, donde un sujeto llamado Donald Chester asesinó a un montón de gente en un centro comercial. Por suerte esta vez logró ser capturado por la policía. Obviamente estos asesinos no son tan poderosos como el Bloodshot completo, ya que nada más tienen una parte de los nanites, y más que darles el instinto asesino y a lo mejor un poco de fuerza aumentada y un poco de regeneración, pues los nanites no les dan tantos beneficios más que tratar de hacerlos de que maten a la gente. Entonces lo vemos a este sujeto Donald Chester que lo están interrogando en la celda, y él les dice que los hombrecitos verdes, los nanites estos que se le metieron, fueron los que le obligaron a matar. Entonces lo que va a tener que hacer Bloodshot esta vez es llegar a los interrogatorios, a las celdas donde tienen atrapado a Donald, y tratar de matarlo ahí dentro. ¿Cómo lo va a lograr? Pues es lo que vamos a ver. Mientras tanto, la policía continúa con su investigación. Ya localizaron el cuerpo quemado del asesino este al que Bloodshot había matado de un hachazo, y siguen buscando con el paradero del Bloodshot, de Ray Garrison. Hasta lo van a buscar a su hotel, sin embargo pues vemos que él ya emprendió la fuga. Aquí es donde vemos cómo le va a hacer Bloodshot para infiltrarse a las celdas. Como sabemos, uno de los poderes de Bloodshot que le dan los nanites es cambiar su apariencia pues temporalmente, o sea que puede convertirse e imitar los rasgos de las personas, y en este caso pues haciendo un gran esfuerzo Ray logra hacerlo, logra disfrazarse de un policía, cambiar su cara pues momentáneamente hasta lograr introducirse, y ahí pues va a tener que matar a este asesino para absorber los nanites. Logra meterse pues disfrazado del policía y empieza ahí un forcejeo con Donald, pero lo que tenemos aquí de escena climática pues la muerte, el momento en que Bloodshot va a tener que matarlo, y es bastante dramático en esta ocasión. Tenemos un nivel mucho más intenso de emociones que lo que habíamos tenido en el tomo anterior de Bloodshot, ya que en lo que lo está abrazando, en lo que lo está arcando, como que de alguna forma las memorias de este sujeto Donald se le transmiten a Bloodshot. Él ve su vida desde que fue bebé, de cómo sufrió maltratos cuando niño y cómo poco a poco esto lo fue orillando a la violencia. Realmente siente mucho dolor Ray al tener que matar a este sujeto. Y bueno, tenemos una escena impresionante donde Ray entra en contacto con la sangre del Bloodshot este al que mató y los vuelve a absorber. Entonces poquito a poco se va reconstituyendo Bloodshot. Aquí ya se nos dice que ahora Ray sabe que hay 5 personas más que tienen los nanites que le faltan a Bloodshot, y ya también sabe dónde encontrarlas. El número 4 comienza con un flashback de cómo a Bloodshot se le están dando unos baños de neutrinos para reponer sus nanites, y conocemos al científico que lo trataba y cómo Bloodshot lo odiaba. Es algo que de momento como que todavía no tiene relevancia, pero me imagino que va a ser importante más adelante. Vemos a Bloodshot junto con sus alucinaciones Kay y Bloodsquirt recorriendo como los barrios bajos de una ciudad, donde al parecer es donde van a encontrar al siguiente portador de estos nanites de Bloodshot. Y ya aquí, pues para estas alturas me aburre un poco, ya me aburre, se me hace muy fastidioso todos estos pleitos que tienen Bloodsquirt y Kay con Bloodshot, que a cada rato lo están molestando, que le están diciendo que es un asesino. Como que ya sería algo que se pone tal vez un poquito como relleno para tratar de dar un poco más de caracterización, pero pues sí se vuelve ya un tanto molesto. En fin, pues Bloodshot logra llegar a la casa de un loco, un tal Mikey, que vive ahí en una casa pues realmente miserable y con la bandera confederada. Es una especie de white trash, ahora sí white, de verdad, literalmente, porque pues se volvió blanco al absorber los nanites de Bloodshot, y una especie también de fanático religioso. Entonces vemos a este sujeto que pues literalmente tiene aspecto de drogadicto, con el cabello largo, y cómo se va a enfrentar con Bloodshot. Hasta Rey le da una puñalada ahí en el estómago y él dice: ya me metiste la lanza, ¿no? Como a Jesucristo. La cuestión es que tal vez impulsado por las drogas, que como que lo meten en una especie de frenesí, va ganando la batalla este sujeto Mikey, y cuando ya está a punto de matar a Rey, de repente aparece una niña de atrás y le vuela la cabeza. Vemos a una niña medio extraña, muy maltratada, no sabemos si es la hija del tal Mikey o qué. Mientras tanto, tenemos que el detective este Hoyt, que está trabajando junto con Festival en el caso de Bloodshot, como que ya empieza a sentirse muy intrigado y se pone a investigar cuál es el origen de Diane Festival, y ya él como que revisa en los archivos y ve qué es lo que realmente sucedió con la chica esta. Dice que la madre de Festival fue asesinada por su padre y luego su padre se suicidó. Entonces ya vemos ahí que Hoyt, que al principio estaba como que muy enfadoso por estar teniendo que trabajar con ella, pues ya comienza a empatizar un tanto, ¿no? Hasta lo vemos un poco conmovido de las cosas terribles por las que ha tenido que pasar esta chica tan joven. Ese sería el momento importante de ellos en este cómic. Ya de ahí tenemos un regreso al apartamento de Mikey, donde Bloodshot vuelve a absorber los nanites que tenía este asesino, que pues ahora ya también mataron, y ya nos enteramos de quién es esta niña y que se llama Magic. Y lo que dice Magic es que ella era la novia de Mike, o sea, una cuestión ahí como que muy de cosas de estupro, y dice que ella realmente quería a Mike, pero cuando se le metieron los nanites empezó a volverse loco y empezó a volverse violento. Pues quién sabe si antes ya lo era o qué, ¿no? Ya sabemos que muchas veces las víctimas de abusos y eso tratan de justificar a sus abusadores. Entonces ahí ya Bloodshot pues termina bastante conmovido por la chica esta, que ahora ya pues la dejó sin perro que le ladre. Y de hecho vemos que la alucinación de Kay le está diciendo: no, tú mátala, esta niña no sirve para nada. Pero vemos a la niña muy asustada, muy preocupada, porque dice que muy pronto va a llegar la policía y se la van a llevar, y tiene miedo, se va a quedar sin nadie, hasta que Bloodshot por fin accede a llevársela con él. Vemos llegar a Festival y a la gente Hoyt al apartamento de Mikey, donde pues ya lo ven muerto, y vemos que termina Hoyt, de hecho, como les decía, muy conmovido, y dice que ya como que la violencia se le está haciendo una plaga, que de repente hay muerte por todos lados. Y bueno, terminamos viendo a Ray con Magic en un hotel, donde Ray empieza a explicarle todo lo que él es, de cómo él es Bloodshot y todo lo que ha pasado con él, y termina ya con Ray muy preocupado por lo que va a suceder. Hasta se nos da como un atisbo del futuro, vemos a Bloodshot narrando ya en tiempo pasado, diciendo que se terminó enamorando de Magic, pero que ese fue su mayor error, que a partir de ahí todas las cosas empezaron a salir mal. Entonces realmente sabe picarte la curiosidad este número, de saber que todo se va a dirigir ya como que a un plan que tienen los escritores, y cómo van a terminar de suceder las cosas entre Bloodshot y Magic. Una relación que recién vamos a empezar, pues que ya sabemos que va a dar mucho de qué hablar y que se va a volver importante. Entonces muy bueno. Ya de ahí pasamos al número 5, que vendría a ser para mí la oveja negra de este pequeño tomo, porque es una historia que es casi de relleno, porque está centrada en Bloodsquirt. Aquí el estilo de dibujo sí es muy, pero muy distinto, es como que más bien estilo caricatura o como de cómic muy viejo, tipo tira del periódico. De hecho vemos que tiene un coloreado muy raro, todo en colores verde y rojo y sin líneas de trazo. Entonces realmente una historia muy, pero muy diferente a los 4 números anteriores, que a lo mejor es ya como una especie de descanso para echar relajo y relajarse un poco entre la historia esta pues tan trágica y tan cruda que se está viviendo en los otros números. Pero bueno, sigue siendo el mismo escritor, que es Jeff Lemire, que ese es el primer cómic que yo leo de Jeff Lemire, el de Bloodshot Reborn, y ya había oído hablar muy bien del autor y realmente está haciendo un buen trabajo. Entonces lo que está sucediendo ahí es que Bloodshot está teniendo problemas para concentrarse, y lo que dice la visión esta de Bloodsquirt que se le aparece es que él sabe dónde encontrar un baño de neutrinos, que al parecer es algo que lo ayudaba a mantenerse estable. Y toda la historia es la travesía que van a tener Bloodshot y Bloodsquirt por tratar de encontrar este supuesto baño de neutrinos, y todo es como una parodia, un cómic de superhéroes. Hasta vemos que llegan como a la Bloodshot Cueva, que se llama el Blood Bank, y mencionan al Bloodhound, o sea, tienen hasta un perro y el Bloodmobile. Una parodia muy surrealista, mucha parodia a los cómics de superhéroes. Obviamente todos son alucinaciones, no creo que esto suceda en el mundo real, que ya vimos que es mucho más crudo. Esto se explica por una supuesta transfusión de realidad, que son alucinaciones que le están metiendo Blood Squirt a Bloodshot. Hasta tienen alucinaciones de que los va persiguiendo Unity y Bloodshot los mata a todos. Y bueno, la historia termina en que Bloodshot aparentemente regresa a la realidad en el motel este donde está con Magic, y como les decía, Kay y Blood Squirt le dicen ya quítate de problemas, y ya termina matándola. Pero Bloodshot logra rebelarse y en vez de eso mata a Blood Squirt. Aparentemente mata a Blood Squirt, me imagino que lo veremos más adelante de todos modos, pero bueno. Y ahí pues la cosa termina con Magic despertando y Ray diciéndole que por fin ha decidido ponerse serio y le pide de favor que le comience a leer su archivo. Ya un poco Bloodshot se reconcilia con su pasado, o más bien se quita el miedo y ya va a tratar de conocer quién era originalmente. Lo cual pues me da bastante curiosidad, tal vez en los próximos números ya veamos el pasado real de Ray, de Bloodshot, y quién era él cuando era humano. Pero bueno, este ha sido el cómic de Bloodshot Reborn y es un cambio muy bueno, muy interesante al cómic de Bloodshot. Como les decía, la versión pasada que ya leímos era como que más una historia de acción con un poco de suspenso, de ciencia ficción, pero aquí ya todo se convierte más bien como en una especie de drama policiaco, una aventura con un héroe más aterrizado que no es invencible y un tono más realista. Se siente mucho más realista todos los obstáculos con los que se encuentra, y estos nuevos personajes que son Festival y el agente Hoyt también se me hacen bastante interesantes, bastante fáciles de conectar con ellos. Entonces verdaderamente este cómic, bueno, salvo por el número 5 que pues fue una jalada, está resultando muy atrapante y ya quisiera saber qué es lo que sigue. ¿A ustedes qué les pareció este cómic, mis valientes? Pues díganos en la sección de comentarios. Y la próxima semana vamos a leer Imperium. Vamos a continuar las aventuras de Toyo Harada tratando de poner en África su propia nación y su propio imperio. Vamos a leer el prólogo y los números del 1 al 4. Así que los espero la próxima semana aquí en Valiant Ace.